Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y cinco, una y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche. Yo soy Artaun de Azumendi y te doy las gracias por escuchar la cadena COPE. Desde ahora hasta las 6 de la mañana, si quieres, vamos a estar contigo. El ejército ucranio ha iniciado, como ya sabrás, una operación especial para recuperar dos ciudades del este de este país. El Ministerio de Defensa ha confirmado a una agencia de noticias que hay varios muertos en los enfrentamientos y el primer ministro ruso Dmitry Medvedev ha dicho que Ucrania está al borde de la guerra civil y es una situación escalofriante. Pero ¿cómo están viviendo toda esta situación los ucranianos que viven y que trabajan en España? Se lo vamos a preguntar a Yuri Chopiu, que es presidente de la comunidad ucraniana en España y que aglutina a unas 80.000 personas aproximadamente. Yuri, buenas noches.
Buenas noches.
Me imagino que viviendo con mucha pena y con mucha preocupación lo que está ocurriendo en tu país, ¿no?
Claro, claro que la comunidad ucraniana está muy preocupada y pendiente de situación que se agrave con cada día más.
¿De dónde eres tú? ¿De qué parte de Ucrania?
Del oeste de Ucrania.
Del oeste de Ucrania. O sea, que no estás, digamos, en la parte donde está el conflicto ahora. No eres de la parte más conflictiva del país.
Sí, no estoy, pero por su trabajo, cuando estuve trabajando en Ucrania, yo estuve en esta región muchas veces.
Ajá. De la comunidad ucraniana que hay en España, hay, me imagino, que gente de todas partes de Ucrania. Hay gente incluso que pertenecía hasta hace poco a Ucrania porque era de Crimea y que ahora está ligada a la zona rusa. En las conversaciones que tenéis en todos los días, ¿cómo, qué se comenta entre los ucranianos que estáis en España?
Aquí en Madrid y por todas las ciudades de España nos reunimos, hacemos manifestaciones, declaraciones, quitamos embajada de Rusia, pero después de anexión Crimea estuvimos hablando, claro que hay gente, algunos de esta región que viven mucho en España, pero todavía no ha cambiado su mentalidad, pero Todos están preocupados y pendientes, están mirando televisión hasta madrugada, leen periódicos, llaman, rezamos mucho en nuestras iglesias, por Ucrania, por la paz, pues estamos pendientes.
Lógicamente estáis pendientes. Desde hace ya, aproximadamente desde el mes de noviembre, ¿no? Cuando comenzaron los sucesos en la plaza de Maidán, en Kiev, ya se empezó a ver que en Ucrania, desde el punto de vista de la sociedad civil, algo se estaba moviendo. Yanukovych, el máximo responsable del país, fue quitado de su sitio, fue invitado a marcharse. Y llegó un gobierno nuevo, un gobierno que nació de entre, digamos, la gente más perseverante o más violenta de la plaza de Maidán. Desde el punto de vista de un ucraniano o en representación de los ucranianos a los que representas como presidente de la comunidad en España, ¿cómo veis la legitimidad del nuevo gobierno que está dirigiendo los designios de Ucrania ahora mismo?
Propiamente sube tres veces en Maidán y he visto esta ilusión de ucranianos que quieren cambiar, empecé a crecer nueva sociedad libre, que quiere cambios, que quiere en paz y la prosperidad de su país y claro que agresión y invasión rusa, retórica rusa, por ejemplo, lo siento mucho, pero Europa mucho ha asumido propaganda rusa en este momento, que unos extremistas, que es un golpe de Estado, pero golpe ha hecho Rusia con su propaganda informativa. Y, por ejemplo, propio presidente Yanukovych ha debilitado y país, y ejército, y servicio de seguridad, que estuve gestionado por los rusos, ojo, ministro de defensa de gobierno Yanukovych fue ruso, y por eso tenemos ahora esta situación. Pues claro que poder en Kiev está, decimos, legítimo después de huida Yanukovych, pero estamos preparando para elecciones presidenciales en mayo, 25 de mayo, y claro que Rusia quiere desbaratar estas elecciones, no quiere que estas elecciones se celebran.
Ya. Dentro de la comunidad ucraniana sois aproximadamente 80.000 personas en España. Me imagino que habrá gente de todas las sensibilidades, quienes se sientan más cercanos a la facción rusa o a Rusia propiamente dicho, y a los que, bueno, como ucranianos no quieran saber nada de la Federación Rusa, ¿no?
Muy indignados prácticamente y por los rusos, y por Putin, porque es un maniático que quiere cambiar fronteras después de Segunda Guerra Mundial. Yo pienso, y ucranianos tienen claro, que la postura de Rusia es cínica, es mentirosa, es agresiva. Y prácticamente después de agresión de Crimea, Rusia no se ha detenido y empieza a ofender ese de Ucrania. Tiene un pretexto ruso blando, pero ellos mandan estos guerreros invisibles que fui en Crimea para preparar asaltos, asedios policía, aitamentos. Ellos pagan algunos gente que después distribuyen esta arma. Pues hacen propaganda contra poder en Kiev, y claro que los ucranianos no están con este acuerdo, están indignados por esta y propaganda y actuación de Putin, de Rusia. Pues mira, ellos promueven una idea de federalismo y segundo idioma estatal rusa, que está ahí más y escuelas rusos y todos periódicos, toda información fue rusa. Eso solamente para hacer una estabilidad. Y con tiempo, después empezar a anexar de nuevos territorios. Pues no lo sé. Claro que algunos gente ahí en este están un poco influyentes por esta mentira, y que por un mes no se puede hacer ningunos cambios.
Sí.
Pero mira, meta, como yo he dicho antes, no solo federalismo, eso no reconocer poder. Mira, Putin ya ha dicho que él no reconoce elecciones que todavía no se ha celebrado.
Yeah.
Pues quieren debilitar la economía ucraniana. Pues eso es un plan de mucho, hace muchos años. Y después de victoria de esta revolución de dignidad, pues él ve que pierde Ucrania, y por eso empieza a hacer esta debilidad. Pero eso no solo caso de Ucrania, porque Putin y Rusia hizo comprobar también y fragilidad, defensa, economía europea, la libertad, la paz. Pues eso no solo un capricho de un maniático Putin para cambiar fronteras. Ahora se puede cambiar y Europa, por ejemplo, por pretexto defender los rusos en Costa Brava aquí en España, porque hay muchos rusos.
Yeah.
O en rusos en Karlovy Vary en Chequia también, o países bálticos, o Finlandia. Pues ahora ha venido tiempo de toda comunidad internacional parar y Putin y esta agresión rusa.
Está claro. Para finalizar, Yurich, ¿ves, dado los últimos sucesos que están teniendo lugar en el día de hoy, en las últimas horas en el este de Ucrania, la posibilidad real de que esto acabe como una indeseada guerra civil?
Yo no creo Claro, eso otra vez propaganda de Medvedev, de propio Yanukovych como rehén, siempre dice todo que le dicen los rusos, pues mira eso postura de expresidente. Y yo no creo que va a estar guerra civil. Único que gente en esa zona de Donbass también quería unos cambios, pero estuve engañado por propio presidente Yanukovych, porque estuve él de Donbass. Yo cuando estuve en Donetsk y digo, mira, pero aquí unos oligarcas, mucho poder está junto con banditos. Ellos me dicen así una dicen, mira, sabemos que es así, pero es nuestro. Y para gente de Donbass, engañada por Yanukovych, está ahora muy duro, y Rusia aprovecha con su propaganda esta situación. Yo no creo que va a estar guerra civil. Único que hay que muy, muy rápido detener todos los separatistas. Claro que no actúe tan firme ejército, porque no quiere que empieza sangre de sus propios compatriotas. Ellos no quieren eso, pero hay que actuar muy rápido, muy firme, detener separatistas, y se acalla toda situación, no solo en Donetsk, en esas ciudades, Sloviansk y Kramatorsk. Mira, propia alcaldesa de Sloviansk, que sí, estuvo muy, muy prorrusa, y cuando SBU ucraniano ya abre investigación por separatismo con ella, ya muchas cosas dice, que los rusos, los combates rusos, diversantes, fueron allí y estuvieron en un monasterio de iglesia ortodoxa rusa, pues también mucha influencia por parte de iglesia rusa, de patriarcato Moscú. Hay muchas situaciones que hay que salir de esto, pero yo no creo que va a estar guerra civil. Eso solo una propaganda antes de esta reunión. Ojalá que esta reunión se celebra en Geneva,
sí,
en jueves,
Ginebra, sí.
Y porque Ucrania cada día toma los datos y manda en ONU sobre diversantes, sobre comandos rusos que están actuando allí. Están cubiertos como unos guerreros invisibles, pero al final eso clara agresión encubierta de Rusia.
Pues espero, por el bien de todos, pero sobre todo el vuestro, el de los ucranianos, que no haya esa temida guerra civil en Ucrania. Yurich Chopiu, que es el presidente de la comunidad ucraniana en España, nos ha acompañado esta noche para darnos su punto de vista de lo que está ocurriendo en su país. Que vaya todo muy bien y que haya suerte, y sobre todo que las cosas se calmen, que es lo que al final de lo que se trata. Gracias, Yurich.
Pues muchas gracias, y además que vamos a celebrar la resurrección de Jesucristo, yo creo, con ayuda de Dios en Ucrania viene paz y con tiempo prosperidad.
Pues que así sea, Yurich. Gracias.
A usted. Like the legend of the Phoenix,
all ends with beginning. Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y el tema del día, David García, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Lartón. Pues mira, hoy vamos a hablar de bromas pesadas, de trastadas. No sé si sabes que la joven holandesa de 14 años, que bromeó en Twitter con que colocaría una bomba en uno de los aviones de la aerolínea estadounidense American Airlines, ha quedado en libertad después pues de que explicara lo ocurrido, porque claro, han rastreado su IP, la IP de su ordenador, y han descubierto que quien había proferido esa amenaza no era nadie de ninguna célula islamista ni nada parecido, sino que era pues una niña holandesa de 14 años que quiso hacer una trastada. Ella dijo que quería ser famosa como la actriz Demi Lovato, no como Osama Bin Laden.
Que se despida de viajar alguna vez en su vida a Estados Unidos.
Sí, la verdad es que lo va a tener difícil porque aunque haya sido una trastada infantil, seguramente le van a quedar los datos. Y nosotros queremos que nos cuentes esa trastada que tú hiciste siendo niño o más recientemente, quién sabe, esa trastada, esa broma pesada que recuerdas tú o que te recuerdan cuando te encuentras con la gente a la que se la hiciste. Y eso es lo que queremos que nos digas y tienes varias vías para hacerlo. Puedes llamarnos a nuestro teléfono gratuito al 950-6006. Nos puedes escribir en redes sociales, también en facebook.com/lanochedecope. En Twitter nos vas a encontrar como @lanochedecope o bien nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es y ahí nos cuentas cuál es esa trastada que recuerdas y que hiciste en alguna ocasión.
En unas horas, final de Copa del Rey en Valencia de este año 2014. Vamos a llamar a Ancelotti, a Carlo Ancelotti, que sé que hasta ahora no suele dormir. Vamos a ver.
Buenas noches.
Hola, Carleto, buenas noches.
Buenas noches, ¿quién es?
Soy Lartán de Azumendi, de la cadena Copa, ya hemos hablado en alguna ocasión.
Ah, sí. Habla.
Ancelotti, una final de Copa del Rey, la primera en España, ¿preocupado?
Una final... hacer todos para ganarla. Nos estamos planteando el partido para intentar desbloquear un equipo muy fuerte como el Barcelona. Vamos a intentar jugar nuestro partido con nuestra identidad. Bueno, llevamos todo el año trabajando para jugar de una manera y mañana vamos a hacerlo. La única solución que tenemos para ganar esta final.
Me da la sensación, y si no, corríjame, de que es un equipo, el Real Madrid, que mañana va a jugar sin fe, ¿no?
Vamos sin Cristiano.
Claro. Porque... es que sin Cristiano, pues ya como que menos fe, ¿no?
Obviamente, si el equipo está sin Cristiano, nos vamos a juntar más, vamos a hacer un equipo que busca más... un duelo colectivo y bueno, creo que el partido de Bernabéu que ganó el Barcelona 4-3, lo jugamos muy bien, cometimos sí, más pequeños errores, llegaron dos penaltis por algunos fallos defensivos, pero tenemos que estar concentrados, hemos trabajado para evitarlo y yo creo que mañana vamos a ganar porque yo las dos finales que he hecho en Italia con el Milan 2-3 en 2003 ganábamos,
¿sí?
Con el Chelsea en 2010 ganábamos,
sí.
En Italia se dice no hay due sine tre.
Sí, no hay due sine tre, pero en los due enfrentamientos con el Barcelona este año en el Camp Nou y en el Bernabéu ha ganado el Barcelona.
Eso es una cosa que no va a ocurrir mañana porque hemos hecho un trabajo muy grandísimo con los jugadores y el objetivo es que hemos entrenado para eso y creo que no habrá problema de motivar a los jugadores porque están todos motivadísimos y tienen mucha ilusión y veo un ambiente con mucha gana para el partido. Vamos a batear bien, vamos a jugar bien y vamos
sí.
A ganar.
Hay posibilidad todavía de ganar los tres títulos en juego. Si mañana gana el Real Madrid, ¿habrá celebración?
Bueno, es una cuestión que hemos hablado con Sergio Ramos, le hemos dicho que por favor no toca la copa, que él cuando termina el partido, él tranquilito, se queda, tampoco vaya a saludar al rey, es peligroso.
Saludar al rey, bueno, Mourinho, su predecesor, cuando ganó la final contra
Barcelona.
Sergio
no creo que deba de ir a saludar al rey porque puede
ya.
Cualquier cosa que toque
ya. Una cosa, en Milán es costumbre cuando se gana...
Era una broma.
Está claro. Digo que en Milán es costumbre cuando se gana un título como el título de la Copa del Rey bailar Paquito el Chocolatero.
Paquito Chocolatero es una canción, ¿no?
Sí.
Chocolatero.
Taratatatatatararara.
Tata, del Tata, es una canción de Tata.
Ahí quería yo. El Tata, el Tata, que está cuestionado. En su país, en Italia, Domenicali la mandaba a casa. ¿Y el Tata qué? ¿Tiene que irse o no?
Bueno, Tata... Está tutto bene.
Tutto bene il Tata, no?
Tata va... Yo creo que nosotros tenemos que salir al canal y bueno, el Tata creo que es muy difícil para el Tata, para cualquier entrenador venir a un mismo Guardiola ha tenido mucho problema ahora, bueno, que le están diciendo
que no funciona
en el Bayern de Múnich, ganando una sí. Una grandísima liga en Alemania, sí. Ahora no, yo no entiendo. El fútbol nunca entiendes, pero si no entiendes, si ganas, mejor que si
entiendes mejor,
entiendes,
¿no?
Y no ganas.
Bueno, pues veremos mañana si gana el Tata o gana el Tato. Carleto, muchísimas gracias, ¿eh?
Gana el Tato.
Vale, buenas noches, suerte.
Tato.
Y vamos a hablar de arte ahora, y es que hasta el 30 de septiembre permanecerá abierta en las bodegas Cune de Haro la exposición de Eduardo Chillida titulada El viento que no vemos. La exposición incluye un total de 8 esculturas del autor que muestran al Chillida más maduro y sosegado. Las obras han sido seleccionadas por su vinculación con la tierra y la confluencia de la tradición y la modernidad. El viento que no vemos es un aforismo que utiliza Eduardo Chillida para referirse a la naturaleza, a la gravedad, a la luz y el viento que no se ve, que puede llevar a muchas imágenes que no se ven, como ha recordado su hijo Ignacio Chillida. Con Ignacio Chillida, comisario de la exposición que hablamos, el hombre que ha seleccionado las obras, tenemos comunicación telefónica esta noche. Ignacio Chillida, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Un placer poder hablar contigo y poder hablar una vez más de la obra de ese magnífico artista, de ese genio que era tu padre. En esta ocasión nos vamos a La Rioja y nos vamos a las bodegas más que conocidas de La Rioja, a las bodegas de Cune, donde está la exposición El viento que no vemos de Eduardo Chillida. ¿Qué es lo que os lleva a uniros a la bodega de Cune en este caso para poder representar parte de la obra más tardía de tu padre?
Bueno, principalmente fue un empeño que tenía Víctor Urrutia y su hermana María, etcétera, por llevar una exposición allí. Es la primera vez que lo hacen en lo que se llama la antigua bodega de Cune.
Sí.
Luego han hecho otras, Imperial, etcétera, que bueno, allí hay alguna otra cosa han hecho, pero ahí en esta bodega nunca habían hecho nada. Y bueno, pues me llamaron y a través de gente que conocía, incluso hay un vínculo familiar con su familia por parte de mi mujer. Y bueno, pues intentaron ponerse en contacto varias veces para ver qué nos parecía esta idea. Y bueno, al final, como insistieron mucho, pues fui a ver la bodega y me enseñaron pues un poco todo y las posibilidades que había allí de poder exponer. Entonces pues vi un sitio que me gustó mucho, que es el pabellón número 2, uno de los pabellones donde ponen las barricas pues para que pasen allí un buen tiempo, en una sala pues muy hermosa de proporciones, muy sencilla, de piedra, con un tejado pues con una estructura así de vigas y demás, y sin apenas luz. Y bueno, lo único que había allí era una gran cantidad de barricas, no sé cuántas, 400 o no sé qué barbaridad de ellas, pero bueno, a ellos les dije que si ellos podían acondicionar la sala, que principalmente en lo que consistía era en quitar las barricas, lo cual ya era un trabajo enorme, y aparte tuvieron que quitar también los raíles que había en el suelo, que sí. estaban encastrados, digamos, en el suelo, que era de cemento, de hormigón y sí. tal. Y bueno, pues estuvieron de acuerdo en hacerlo y se hizo. Dejaron el suelo totalmente libre y liso y bueno, pues quedó un espacio que para una exposición de este tipo de escultura, cualquier tipo de exposición de escultura, pues era un lugar muy muy apropiado. Y bueno, pues luego ya pues vinieron las cuestiones más ya de seleccionar exactamente qué tipo de obra sería la más conveniente para hacer allí. Pero bueno, una vez visto y todo cómo se desarrollaba todo, pues ya estaba claro que nosotros también teníamos ese mismo interés. Entre otras cosas porque vimos que realmente ellos estaban muy muy por la labor y bueno, pues cuando alguien se comporta así, pues francamente ayuda mucho.
Me imagino que cuando los hermanos Urrutia de las bodegas Kune tienen estas conversaciones con vosotros y visitáis efectivamente las bodegas y veis que esto va en serio, ellos en principio tienen una idea genérica de lo que quieren hacer, pero luego al final, lo estabas diciendo tú ahora, ¿no? Hay que hacer una selección de qué obras pueden ser más coincidentes con el entorno o con la pretensión que hay. ¿Cómo se llega a la conclusión de que las obras que actualmente componen la exposición, estas ocho esculturas, son o no las más adecuadas para la exposición que durará hasta el 30 de septiembre?
Bueno, mira, en principio, y siempre es así, ellos, y como en su caso en cualquier otra exposición, ellos proponen que quieren hacer una exposición y me dan todas las facilidades y allí se acaba la cuestión. Lo demás ya depende de mí, en este caso en sí. Concreto. O sea, no es que ellos me dijeran queremos hacer una exposición y queremos que se trate de esto ni de lo
claro,
otro.
Claro,
¿no?
Claro, por eso pregunto. Luego al final
simplemente
cuando...
Simplemente yo, una vez que he visto el lugar y me ha interesado por las condiciones que allí encontré, pues bueno, yo ya miro y decido, pues oye, pues esta obra sí, esta no. En fin, todo depende en realidad depende de lo que tú ves ese mismo día que ves la sala. Y siempre es así, todas las exposiciones que hacemos muchísimas todos los años, se basan en eso. Es, digamos, una intuición. Tú ves un sitio y te dice algo, ¿no?
Sí.
Y si no te lo dice, pues francamente es muy difícil hacer nada allí.
Lógico.
Pero si te dice algo, pues es porque tiene unas cuestiones que te invitan a cierto tipo concreto de exposición y rara vez cambia esa sensación. Vamos, rara vez, por decirte, nunca. O sea, esa primera idea, ese primer momento se mantiene hasta el final. Es una tontería luchar contra eso porque es justamente lo que hace que eso salga bien, ¿no? Tú puedes cambiar luego cosas, ¿no? Pero la idea es momentánea, digamos. Entonces, bueno, pues bien fácil, gracias a Dios, tenemos una buena cantidad de distintas obras y para muy diferentes lugares y temas y demás. Y aquí, pues el tema, evidentemente, es cómo relacionar toda la parte del trabajo de la tierra, de las vides, de todo eso, pues con la obra de Chillida. Relación tiene, no tanto por el vino en sí, porque no, eso sería una tontería, pero sí que la tiene con los procesos de la tierra, con la naturaleza, con el mismo lugar ese, que tiene mucha gracia, porque te digo que seguramente en una bodega de estas que hay ahora tantas por ahí, muy modernas,
sí.
Pues quizá no me hubiera interesado.
Ya.
Y en cambio, en esta sí me interesó precisamente porque tiene una dimensión mucho más humana, más real, más natural y todo. Es un sitio muy acorde para hacer esto. Y por eso ha salido así. Y tan, en principio, a todos nos ha parecido que ha quedado muy, muy redonda, digamos, ¿eh?
Oye, Ignacio, las obras que se pueden contemplar ya en la bodega Kune en La Rioja, las ocho esculturas de tu padre, de Eduardo Chillida, ¿pertenecían a la colección que había en Chillida Lecu cuando esta estaba abierta?
Vamos a ver, la colección de Chillida Lecu son todas las obras que hay en Chillida Lecu, pero no es que sea una colección cerrada ni nada. Toda la obra que tenemos está más o menos en Chillida Lecu. Una está expuesta, otra no está expuesta,
ya.
Pero todas forman parte de nuestra colección particular. O sea, cuando la gente habla de sí, la colección de Chillida Lecu, bueno, la colección de Chillida Lecu es una colección que nosotros hemos, digamos, separado para ver si logramos algún día conseguir que se quede allí como un museo público. Pero es igual que las demás, te quiero decir que lo mismo que yo puedo elegir para esta exposición una otra obra, para esa colección de Chedialecu elegimos una u otra.
Ya.
Lógicamente se eligieron esas obras que supuestamente en un futuro puedan ser las obras que se queden en Chedialecu. Ojalá y Dios lo quiera que esto funcione al final y sea así. Pero han sido elegidas porque son las más indicadas para el discurso que en Chedialecu se precisa, ¿no? Uh-huh. Hay muchas obras que es ridículo que vayas poniendo tres alabastros parecidos, vale con uno.
Claro.
No, pues en fin, nosotros delimitamos esa colección para que sea la más completa. Pero te quiero decir que parte de lo mismo de la colección privada son exactamente lo mismo, ¿eh?
Ignacio, ¿cómo está el asunto de Chedialecu? Porque hace, no sé, más aproximadamente, igual el tiempo vuela y a mí se me ha hecho más corto, pero aproximadamente hace 2-3 años tuvisteis que cerrar las visitas al público, ¿no?
Pues sí, se cerró pues, a primeros del 2011, o sea, en enero, el 1 de enero del 2011 se cerró. Y bueno, pues han pasado ya
3 años.
Tiempo.
Sí.
¿Y cómo va? Pues va despacio y francamente no es, habréis visto porque ha salido incluso en prensa ya varias veces, pues que el gobierno vasco ya ha dicho que estamos en conversaciones, tal, pues nosotros igualmente mantenemos esa discreción y ojalá que esto por una vez ya la última termine bien, porque no es la primera ni la segunda tentativa, o sea, y esto no puede perdurar así, o sea, que esperemos que esta sea la buena, pero yo no puedo hablar más, es un compromiso que tenemos adquirido con las instituciones y mira, el día que haya algo que decir, ojalá, pues se dirá.
Me imagino, de todas formas, esta es la última pregunta respecto a Chedialecu que te hago, me imagino que en estas conversaciones habrán tenido lugar entre los dos gobiernos que ha habido, ¿no? Es decir, primero con el del Lendakari López y ahora con el del Lendakari Urkullu, se comenzaría con uno y se ha proseguido con otro ejecutivo, ¿no?
No, mira, se empezó primero con el señor Ibarretxe, el anterior gobierno al de Patxi López. Y con ese fue las primeras conversaciones, te estoy remontando al año 2007-2008.
Ya.
Y allí es donde empezamos, y allí hubo unas conversaciones muy serias, incluso casi terminadas, pero se acabó la legislatura. Luego vino el segundo gobierno que hemos hablado, que es el de Patxi López, que francamente no funcionó.
Uh-huh.
Y ahora estamos en la tercera. O sea que...
Bueno, a ver si la tercera es la vencida, ¿no?
Pues es que, francamente, tiene que ser.
Yeah.
Porque si no, las cosas se van a poner muy difíciles.
Bueno, pues esperando por el bien de la obra de tu padre, por el bien de, por supuesto, el legado que os dejó a la familia y yo creo que al final el legado universal, que no deja de ser la obra del genio de Donosti, de Eduardo Chillida, esperemos que de momento pues nos tendamos que conformar con aperitivos que no son baladí, desde luego, como el que está teniendo lugar en esta bodega Cune, que tiene 135 años de historia y que en la que hay una exposición que comisaria Ignacio Chillida, con el que estamos hablando esta noche, el hijo del genial artista vasco, que hasta el 30 de septiembre permanecerá abierta allí en las bodegas de Cune de La Rioja y podremos ir a visitarla. Ignacio, te agradezco mucho que te hayas puesto en contacto con nosotros con la noche de COPE para poder comentar la inauguración reciente de esta exposición de Eduardo Chillida.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por
Buenas noches.
Vuestro interés. Y ojalá que vaya mucha gente, que para eso hacemos las
Hombre, por supuesto, por supuesto. Además, en este caso, aunque cada cosa vaya por su parte, no deja de ser un maridaje, como dicen la gente del vino, interesante, que es la obra de tu padre, o parte de la obra de tu padre, lógicamente, que evidentemente tiene un gran valor artístico, y el mundo del vino, que yo creo que, bueno, pues a casi todo el mundo le agrada, ¿no?
Pues sí, así es. De todas maneras, te he de decir, con lo que has dicho antes, que todas las exposiciones que hacemos es parte de lo mismo.
Sí.
Chedialecu y las exposiciones que salen de Chedialecu y, por tanto, nosotros cumplen siempre los mismos objetivos.
Muy bien, Ignacio. Gracias. Buenas noches.
Bueno, igualmente. Gracias. Adiós.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues ya está por aquí Ricardo Ruiz de la Serna, al que voy a proceder a saludar ceremoniosamente. Ricardo, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
Y 24 noches. Horas que nos habíamos visto aquí en el estudio.
No, lo que pasa es que en estas 24 horas han pasado cosas muy importantes. Por ejemplo, se ha celebrado la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua judía, así que a todos nuestros oyentes hay que desearles Hag Sameach, una feliz Pascua, una feliz fiesta de Pascua, que es importante por el tema que traemos esta noche.
Efectivamente, vamos a coger una ciudad, por la noticia reciente, no al azar, sino que ha sido triste noticia en los últimos días, para hablar de algo mucho más importante, si cabe. Nos vamos hasta Missouri, hasta Kansas City en concreto, donde un líder del Ku Klux Klan local, un miembro del Ku Klux Klan tiroteó y asesinó a tres personas en un ataque en dos centros judíos de la ciudad norteamericana de Kansas City. Y claro, cuando uno ve noticias de este estilo, parece que hemos retrocedido 30, 40, 50 años, y sin embargo, Ricardo, afortunadamente el Ku Klux Klan no es lo que era antes, pero sigue existiendo y de vez en cuando nos da desagradables sorpresas como las de hace unos días.
El Ku Klux Klan forma parte ya de la cultura popular, ¿no? Hemos visto películas, una de las grandes películas de la década de los 90 fue Arde Mississippi, que
sí, señor,
se trataba
Morgan Freeman.
Con peliculón, recordarás. Sí. Además, te acordarás que
Gene Hackman,
que en su día fue una película de cierta polémica, ¿no? Hemos visto que el nacimiento del cine tiene una de sus grandes películas al comienzo, que trata precisamente sobre el Ku Klux Klan, el nacimiento de una nación, nada menos que del gran Griffith, ¿no? Y es que el Ku Klux Klan forma parte de la cultura popular estadounidense y, como tal, de alguna manera también de la cultura de la globalización, ¿no? Lo que ocurre es que el origen del Ku Klux Klan es un origen verdaderamente siniestro. Hay que remontarse a la Guerra de Secesión, a la llamada también Guerra Civil Americana, sí. De 1861 a 1865. Duró casi 4 meses porque estalló un 12 de abril. El 12 de abril de 1861 y se prolongó hasta el 9 de abril, uh-huh. cuando se produjo la rendición en el Palacio de Justicia de Appomattox, ¿no? De la rendición de la Confederación. Tiempo después detuvieron al presidente de la Confederación, a Jefferson Davis, ¿no? Y en esos 4 años se produjeron... fue una guerra espantosa.
Sí.
Aquí, desgraciadamente, la historia de América que se estudia es una historia muy, muy, muy incompleta y a menudo circunscrita únicamente a la América española. Pero si pudiéramos volver la vista atrás y ver lo que fue la Guerra Civil Americana, entenderíamos por qué después el periodo de la posguerra, uh-huh. que se dio en llamar la Reconstrucción, ven hacer en diciembre del 65. La guerra termina el 9 de abril del 65. La última bandera confederada se arría en mayo, precisamente se arría después de la rendición. En diciembre de ese mismo año, en 1865, en Pulaski, un grupo de confederados, hay quien dice que eran de mandos medios bajos del ejército, hay quien dice que había algún oficial, fundan en Pulaski, en el estado de Tennessee, una organización que toma su nombre de la palabra griega kuklos, que significa círculo, y de ahí viene la idea de kuklos, bien, de Ku Klux, y después le añade la palabra escocesa clan, para uh-huh. dar a entender que se trataba de una hermandad, para perpetuar el régimen de segregación y el régimen de racismo institucionalizado que había tenido el sur. Hay que recordar que el sur, de 9 millones de habitantes, tenía un 30% de la población que eran esclavos,
sí.
¿no? Y hasta que el presidente Abraham Lincoln, en 1863, proclama el Acta de Emancipación, que llevará al fin de la esclavitud en los Estados Unidos, el sur había dependido absolutamente de la economía de los esclavos. Y cuando termina la guerra, se produce un fenómeno verdaderamente interesante desde el punto de vista histórico, que es que las élites del sur, a pesar de haber perdido la guerra, se resisten al fin de la esclavitud. Y el Klan nace en ese contexto, en un contexto de un gran resentimiento. Como decía antes, la guerra civil americana fue una guerra terrible por ambos bandos. Lo que fue, por ejemplo, la ofensiva del ejército de la Unión, del general William Tecumseh Sherman en el Valle del Shenandoah, es el inventor de la guerra total. Arrasa todo, arrasa los ferrocarriles, las granjas, arrasa todo, ¿no? Entonces, en ese contexto de un gran resentimiento, de un gran odio, nace el Klan. Y el Klan combate clandestinamente contra, fundamentalmente, negros, muchos de ellos liberados ya, negros libertos, de los que se llamaban libertos, contra traidores, vamos a poner unas comillas grandísimas, traidores a la causa del sur.
Sí.
Por ejemplo, gente que, aun siendo sudistas, se daban cuenta de que la guerra había sido una barbaridad y que era necesario reconstruir el sur y de que el norte había ganado y de que había que colaborar con el norte, ¿no? Hay que recordar, además, que en el sur había un gran bando antiesclavista, una organización clandestina histórica de la que hay que hablar 5 segundos, ¿no? El ferrocarril subterráneo. Una organización que durante todo el periodo de la esclavitud y de la guerra civil americana se dedicó a liberar esclavos y a llevarlos clandestinamente hasta los estados del norte. Hay que contar esa historia porque es una de estas que te demuestran que un grupo de personas comprometidas que creen de verdad en algo pueden cambiar el mundo, ¿no? Estos liberaban, pero desde el sur profundo, ¿eh?
Sí.
Desde estados como Nueva Orleans, Tennessee, Missouri, por supuesto, liberaban a los esclavos, los iban llevando por granjas donde les daban asilo, donde los escondían y de noche, por caminos que nadie transitaba, los iban llevando, por supuesto todo esto era ilegal, te jugabas la vida si te descubrían, hasta los estados del norte. Muchos de ellos eran cristianos, muchos de ellos estaban vinculados con parroquias locales, entonces la persona no sabía ni de dónde venía el esclavo, ya, ni a dónde se dirigía, solo sabía que durante una noche o dos noches lo tenía que acoger. Entonces, a esta gente, el Ku Klux Klan, a menudo los amenazaba, les quemaba las propiedades y finalmente en el periodo de máxima actividad del Klan, que es en torno al año 1866, 67, 68, los ahorcan y los matan. El Klan terminó ilegalizado en virtud de una ley que se aprobó en 1870, entró en vigor en 1871 y que ilegalizaba el Klan. Y hubo una guerra, entre comillas, hubo una lucha legal contra el Klan y se planteó como una cuestión de derechos civiles. Se planteó que el Klan era una organización que iba contra los derechos civiles que la Unión tenía que garantizar. Luego el Klan tuvo dos renacimientos, uno en 1915, que también terminó mal, porque inicialmente hacían lo mismo, luchaban contra los que consideraban impuros,
¿sí?
Impuros, nuevamente le vamos a poner unas comillas grandísimas.
Que no fueran negro, WASP.
Que no fueran WASP, pero fíjate, ni siquiera, porque había blancos anglosajones y protestantes que si eran antiesclavistas, si eran partidarios de la liberación y de la emancipación y de la integración de los negros, también eran enemigos del Klan.
Vale.
Y eran traidores. Entonces, más que contra, por supuesto contra los negros, por supuesto contra los judíos, entrará otra minoría en el ámbito del odio del Klan, que serán los católicos. Es el tiempo en el que la inmigración irlandesa es muy importante. Los católicos se configuran como una de las minorías más importantes en los Estados Unidos, uh-huh, en aquel momento, y pueden desnaturalizar el proyecto racista del Klan. ¿Cuál es el origen del proyecto racista del Klan? Bueno, por una parte, una lectura muy sesgada de algunos textos bíblicos. El Klan afirma que la diferencia entre los hombres es algo que viene, entre los seres humanos, es algo que viene recogido en la Biblia y consagrado en la Biblia, por una parte, y por otro lado, el miedo a que la mezcla de los distintos pueblos que llegan a los Estados Unidos termine llevando a la pérdida de la llamada identidad americana y de la supremacía blanca. La tercera etapa del Klan, el Klan entra en crisis, digo que se refunda en 1915, entra en crisis hasta el 29 y ya con la Gran Depresión el Klan, sí, se termina. Pero tiene varios ciclos de refundaciones, terceras refundaciones, ya muy disminuido, con muy pocos miembros. Actualmente se calcula que el Klan en los Estados Unidos tiene unos 3.000 miembros divididos a su vez en células y en grupúsculos. Se convierte en una determinada marca blanca para cualquier grupo racista,
hoy por hoy es
xenófobo.
Es algo muy residual.
A ver, están muy vinculados con otros movimientos que tienen una identidad mucho más fuerte. Por ejemplo, Aryan Nations, las naciones arias.
Supremacistas.
Por ejemplo, justamente. Entonces, el Klan ha entrado en esa órbita. cualquier grupo de 20, 30, 60 radicales que creen que el gobierno de la Unión está contra ellos y que ellos tienen que salvar América y que la forma de salvar América es matar afroamericanos o matar judíos o matar católicos o matar médicos abortistas que practican abortos o matar cualquiera de estos colectivos, en cualquiera de estos contextos se autodefinen o reivindican, reclaman para sí la marca del Ku Klux Klan. ¿Dónde está el peligro? El peligro está, como ha ocurrido en este caso, en que ellos han adoptado tácticas como la de los lobos solitarios. Es decir, ellos han adoptado tácticas de un francotirador, dos francotiradores, dos personas que actúan en conjunto para matar a un determinado personaje. Entonces ya no entran en esas tácticas de terror masivo, de entrar en un barrio donde vivían una mayoría de afroamericanos o de judíos y le pegaban una paliza a uno o linchaban a uno y así sembraban el terror entre los demás. Esto ya no lo hacen. Lo que se hacen es que seleccionan a determinadas personas o determinados lugares y al que pasa por allí lo matan, ¿no? Como ha ocurrido en este caso, que han matado a un abuelo y a su nieto adolescente y a una señora, ¿no?, en dos centros judíos comunitarios en la víspera de la Pascua judía.
Oye, y estéticamente, en la presencia, digamos, pública, hasta, no sé si de forma conjunta, como gremio, como grupo, o como clan, o de forma individual, ¿siguen vistiendo los mismos ropajes con los capirotes?
A ver, el ropaje, y sobre todo el rostro velado, que es probablemente el elemento más identificativo, es del siglo XIX. Uh-huh. Lo que ocurre es que a medida que el clan trata de crearse una imagen de cierta normalidad, ellos adaptan el uniforme, el capuchón que llevan le quitan la parte de delante o la levantan de tal manera que tú le puedas ver el rostro.
Sí.
Ellos tratan de presentarse como un grupo más o menos normalizado, pero como decía antes, en el momento en el que uno entra en su discurso, uno se da cuenta de que lo mínimo que se encuentra es el supremacismo blanco. De ahí en adelante, todas las teorías conspiratorias que uno se puede imaginar, con todas las contradicciones que esto implica. Por ejemplo, son por una parte grandes fanáticos de preservar la vida de los niños blancos, pero grandes fanáticos también de que no nazcan niños de ningún otro color o de ningún otro grupo.
Ya.
Entonces nos encontramos con que el que busque un pensamiento ordenado de buscarlo en otro lado, porque el clan es una locura. Es decir, el clan tiene, por ejemplo, a la vez se presentan como un grupo defensor de la identidad, de la pureza americana, y a la vez como enemigos del gobierno que los propios americanos han elegido. Yo recuerdo un texto, un libro muy interesante, ¿no?, a propósito de teorías conspiratorias y de grupos de estos que en Estados Unidos y en otros países también, un día hay que hablar de Suiza, ¿no?, grupos de estos extraños, sectas, cultos. Entonces yo recuerdo uno de los miembros que decía que estaba seguro de que el gobierno terminaría matándolo.
Él decía, a él,
claro, a él personalmente. Entonces él se preparaba para esto. Hay un mito que ha proliferado entre los grupos supremacistas blancos, que por cierto se han extendido a Europa, ¿no? Podemos terminar con eso, que es el mito de la Racial Holy War, de la guerra santa racista, que sería una especie de armagedón entre los distintos pueblos del planeta, de donde solo podría quedar, como dirían en Los Inmortales de feliz memoria, ¿no?, una película de los 80, solo puede quedar uno. Ellos han extendido sus tentáculos a Europa. Aquí en España hemos tenido un par de operaciones policiales importantes contra grupos vinculados a los movimientos supremacistas blancos. Por una parte Hammerskin, por otra parte Blood and Honor. Han sido dos operaciones policiales donde se ha incautado abundantísimo material propagandístico, fotografías, música, elementos de la cultura popular. Luego han tenido una vinculación muy estrecha con movimientos tanto de extrema derecha estrictamente política,
sí,
partidos políticos, como con una extrema derecha más vinculada con el mundo de la cultura. Hay que recordar, por ejemplo, que es uno de las fuentes de las que bebe el pensamiento de la extrema derecha europea, junto con la llamada nueva derecha francesa, ¿no? Uh-huh. En España hubo probablemente el que fue el primer grupo filonazi o el primer grupo de extrema derecha vertebrado después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el Círculo Español de Amigos de Europa,
sí,
CEDADE, y de ahí en adelante encontramos esta reminiscencia. Por ejemplo, han tenido los autores vinculados al clan y al supremacismo blanco, han tenido cierto predicamento entre los teóricos racistas más señalados de la segunda mitad del siglo XX e incluso llegando hasta nuestros días en Europa. Luego hay algunos casos, por ejemplo, de personas, de periodistas que se han infiltrado en estos grupos y cuentan cosas terroríficas, ¿no? Cuentan cosas, por ejemplo, de niños educados en el odio desde que nacen. Entonces les educan a la vez en el amor a los niños blancos y en el odio a todos los demás, o en el miedo a todos los demás, y la educación en el miedo es el primer paso para que se termine desarrollando el odio, ¿no?
¿Cómo me suena algo parecido a esto a mí?
Claro, Porque en el fondo, cuando nosotros vamos a la estructura profunda de los discursos de odio, cuando nosotros vamos a qué tienen en común el clan, los movimientos como Aryan Nations, los nacionalismos étnicos europeos, ¿qué tienen en común? Tienen en común una estructura de odio, donde la identidad se construye, lo que decía Jean-Paul Sartre, en la cuestión judía, ¿no? Cuando él, en las reflexiones sobre la cuestión judía, cuando él dice, ser antisemita te da una identidad, y esa identidad consiste en que tú eres el que no es el judío, el que encarna todo aquello que no es el judío. Uh-huh. Entonces, el discurso del odio dota de una identidad fortísima pagando un precio. ¿Cuál es el precio? Tienes que tener un colectivo al que odiar. Sea un colectivo que está presente en el día a día en tu historia, sería el caso de los afroamericanos, sería el caso de los magrebíes en Francia, sería el caso de los gitanos en España, sería el caso de los judíos en buena parte del mundo, o tiene que ser figurado, un invasor del pasado del cual tus vecinos son los herederos, un agravio que se remonta en ocasiones a la noche de los tiempos y en ocasiones a un pasado más o menos inmediato. Y estas estructuras de odio se heredan a través del sistema educativo. Por eso son tan peligrosas, por eso nos decimos, vamos a ver, ¿son 3.000 personas peligrosas? Bueno, depende, 3.000 personas solas, no. 3.000 personas coordinadas a través de las redes sociales, con acceso a armas, con acceso a los recursos que brinda Internet, sí. Pensemos en Anders Breivik, que fue otro de los, claro, otro de los supremacistas blancos que toman como modelo no solamente el clan, sino también los movimientos de la extrema derecha europea.
Y esto ocurre en un país donde el acceso a las armas como Noruega no es sencillo. Si nos vamos a los Estados Unidos, podemos imaginar que los grupos organizados de 40, 50, 60 personas en un momento determinado y jugándose ellos mismos su propio futuro, te pueden organizar una razia auténtica.
Las milicias. Tú figúrate, tienes dos movimientos. Uno es el de las milicias, es decir, gente que se prepara y que hace del centro de su vida la formación paramilitar. Yo he llegado a ver alguno en Estados Unidos, yo he llegado a ver, no a estar en los campamentos, pero yo he llegado a coincidir en pueblos y en localidades, sí, más pequeñas con algunos de estos que los ves, que van vestidos de camuflaje, que van ordenados para esta actividad, ¿no? La otra rama es la de las sectas. Hay que recordar la secta de los Davidianos, de David Koresh, en el rancho de Waco. Bueno, estos estaban armados hasta los dientes. Hasta los dientes. ¿Por qué? Porque en el fondo la tenencia de las armas forma parte de la propia narración nacional de los Estados Unidos. La idea del oeste, la idea de que siempre puedes ir más allá de la frontera. Por eso, cuando uno profundiza en la cultura americana, más allá, yo suelo bromear con los alumnos en la universidad, les digo que quien ha estado solo en Nueva York no conoce los Estados Unidos.
Claro.
Claro, porque te dicen, no, yo estaba en Nueva York. Y no, Nueva York es el ejemplo de una ciudad maravillosa, pero no es representativa de las raíces profundas
Beta
de la cultura
Mississippi
americana. Claro, bueno, o al medio oeste, ¿no? Sí, al llamado Bible Belt. Bueno, cuando vamos ahí, la presencia de las armas, no quiere decir que todo el mundo esté armado hasta los dientes, pero la presencia de las armas es uno de los símbolos de la libertad. Como el caballo, el hombre que se defiende a sí mismo y que defiende a su familia con su propia fuerza y que no necesita, aunque lo tenga o aunque la tenga, la ayuda del Estado. Hay que recordar, por ejemplo, el estado de Utah, que fue uno de los últimos estados, por cierto, en incorporarse a la Unión. Uh-huh. Los mormones tuvieron en jaque al ejército de la Unión, entre otras cosas, porque eran magníficos tiradores.
Sí.
Magníficos tiradores. Claro, en el fondo tenemos el debate de las armas, pero hay un debate que es más profundo y ahí la historia del clan es muy significativa, que es el debate de la violencia. Hoy, uno de los grandes desafíos que tenemos, no solo en Europa o en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, es optar entre una educación que claramente condena la violencia como una línea roja que no se puede traspasar, uh-huh, o que admite que la violencia en determinados casos o ante determinadas causas está justificado. Excluyo la legítima defensa, excluyo este tipo de situaciones. Me refiero a la violencia, digamos, ciudadana,
sí,
entre los ciudadanos, ¿no? Y podríamos hacer muchas lecturas desde esto, también desde la historia de Europa, ¿eh?, de los movimientos extremistas.
Hombre, la verdad es que además de existir ese debate, lógicamente, lo que está ocurriendo es que lo vemos prácticamente en diario en Occidente, en la práctica y cada vez más en la calle,
sí,
el uso o no, dependiendo del lugar, el modo y cómo esté organizado, de esta violencia a la que estás haciendo referencia.
Hombre, figúrate que hemos llegado a un momento en el que, por ejemplo, en Argentina se está linchando a los delincuentes, a los que se aprende, no digo que no sean culpables, ¿eh? Digo que uno de los pasos que da la civilización adelante es crear un sistema de justicia para que una persona tenga derecho, tenga derecho primero a ser oída y segundo a defenderse, incluso en el caso de que sea culpable, ¿no? Y volvemos a la justicia de Lynch, del lejano oeste, donde allá había un señor, la justicia era una cuerda y un árbol. Claro, hay que recordar, en esto hay mucho romanticismo, hay que recordar que los Estados Unidos se construyen gracias a que logran superar ese modelo.
Sin duda.
Es decir, claro, cuando pensamos en el lejano oeste, pero el lejano oeste era un modelo de colonización, pero la alta cultura americana no se funda. No se funda así, se funda cuando el Estado va llevando instituciones y en primer término los tribunales de justicia.
Así es, pues este rato del Mapa Mundi esta semana ha servido para volver a recordar cómo nació y que ha sido, desgraciadamente lo hemos sabido en los últimos días, pero del Ku Klux Klan, de esos pequeños grupúsculos que todavía en los Estados Unidos, disfrazados o no de supremacistas, unidos o no con esta extrema derecha racista, sigue campando por sus anchas, aunque como ha dicho muy bien Ricardo, en grupos ya menores o más pequeños, aún así peligrosos.
Peligrosísimos.
Ricardo Ruiz de la Serna, el Mapamundi lo abriremos la semana que viene a saber por qué país, lo veremos.
Ya lo veremos, inshallah. Buenas noches.
Buenas noches. Κόκκινα μαλλιά και χίλια, κι ό,τι σε τρομάζει μίλα, σπάστο σαν γυαλί.